Parque de Antenas de Rolf Jacobsen, 1975. Sobre los tejados de las ciudades hay extensas llanuras. Allí se refugió el silencio cuando ya no hubo sitio para él en las calles. Ahora lo sigue el bosque. Tiene que estar allí donde se encuentra el silencio. Árbol tras árbol, formando extraños bosquecillos. No arraigan bien porque el suelo es demasiado duro. Crece un bosque ralo, una rama hacia el este y otra hacia el oeste, hasta que parece una cruz. Un bosque de cruces. Y el viento pregunta, ¿quién yace aquí, en estas profundas tumbas? Física de la ciudad, Hort og Herd, 1933, Rolf Jacobsen. Bajo las rejas de las alcantarillas, bajo los oscuros sótanos manchados, bajo las húmedas raíces de la avenida de los tilos y el césped de los parques, los fibrosos nervios de los cables telefónicos, las venas huecas de las tuberías del gas, cloacas. Desde los altísimos Alpes humanos del este, desde las fachadas de los chalés escondidas tras los setos del oeste, las mismas cadenas invisibles de hierro y cobre nos atan. Nadie puede oír la crujiente vida de los cables telefónicos. Nadie puede oír la tos enferma de las tuberías del gas en el abismo.
Because these people over there, it doesn't matter what bad things happen to them,
Nadie puede oír cómo truenan el lodo y el hedor de las cloacas en los cientos de kilómetros de oscuridad. Las vísceras blindadas de la ciudad trabajan. Pero arriba, a la luz del día, tú estás bailando con llameantes pies sobre el asfalto y llevas seda sobre el ojo blanco del ombligo y abrigo nuevo a la luz del sol. Y arriba, a la luz en algún lugar, estoy mirando cómo el alma azul del cigarrillo revolotea cual ángel casto a través del follaje del castaño hacia la vida eterna. Amigos, de nuevo saltamos a ciegas desde este trampolín sonoro a este lado de la tumba. No sabemos ni siquiera si el agua está hacia detrás o hacia adelante, pero saltamos. El programa de hoy especialmente improvisado, aunque teníamos algunas ideas claras de lo que compartir con vosotras y vosotros, pero de todas maneras han ido sumando otros temas y los hemos o los iremos incorporando. Por otra parte, deberéis disculpar algún pequeño titubeo o error, ya que estamos aprendiendo a situarnos en esta nueva maravillosa mesa de sonido que felizmente ya está aquí con nosotros. Si os habíais acostumbrado a esos añejos crujidos de los temas que os ponía, siento disgustaros porque ese viejo sonido de patatas crujientes ha desaparecido. Irrumpimos con este fragrante avance técnico con una nueva sesión que contendrá, por una parte, la mitad del programa, otra prometida sesión de poesía y cuentos de procedentes de Noruega, y la otra parte, que quizás sea la más extensa, estará dedicada a muchas cositas cortas, pero en las que vengo pensando estos últimos días y que quizás todas se puedan acoger a una misma manera de ver o de entender las cosas, todo aquello que permanece oculto y que no es que esté oculto porque no se vea, sino porque no se quiere ver. Pues hoy, si todo va bien, lo veremos. Otras cosas que siempre quedan ocultas también son las creaciones que provienen del norte, de Noruega, del norte de Europa, quería decir, y nosotros ponemos manos a la obra para arreglarlo, como ya habéis ido comprobando en las últimas semanas. Y además también creo que habréis podido comprobar que la persona de este hombre, Rolf Jacobsen, en los poetas noruegos hay grandes sorpresas y hay personajes maravillosos que sería muy difícil encontrar si yo por lo menos no hubiera dado con esta antología que... Debéis saber también que me cuesta Dios y milagros traerla aquí porque pesa un montón, es como un gigantesco ladrillo que se suma al ladrillo de los textos animalistas que como una cruz voy cargando quizás arriba y abajo, quizás para purgar antiguos pecados especistas. Lo que os decía, que este poeta de hoy, Rolf Jacobsen, nos acompañará junto a un poeta y a una poeta, los tres de la década de los 30, de 1930-1940 más o menos, que es cuando empezaron a escribir o surgieron o irrumpieron como una especie de viento fresco, podría decirse, aunque allí siempre es fresco el viento, en las tierras de Noruega. Y esta vez hemos buscado una música que proceda de Noruega. Hoy no os vamos a asediar con folclore noruego, aunque es precioso, sobre todo si lo juntamos con sus historias de trolls y duendes y hadas, que algún día os hablaré de ellos porque debéis saber que son reales y existen. Y existen, pero existen no como símbolos solo, sino también como realidades palpables, o si no palpables, si considerables o a tener en consideración. Pero no, hoy no hablaremos de seres elementales, sino de, como os decía, tampoco de los cuentos de trolls y de todo eso, sino de estos tres poetas de Noruega que se acercan ya con paso firme desde las brumas de los años 30. Década de los 30 en que debutaron estos dos poetas, el que os he leído un par de poemas, Rolf Jacobsen y Claes Hill, que marcaron una ruptura con la tradición. Si os acordáis, hace un par de semanas os leí poemas de Olaf Bull, y esto rompieron un poco con lo que hacía este tipo. Claes Hill debutó en el 39 con Fragmentos de una vida mágica, y luego publicó otro poemario más, dos obras breves, y eso fue todo. Desde el punto de vista formal, no es un renovador, pero aportó a la poesía una nueva intensidad. Sus versos sincopados, su abundante utilización de extranjerismos, de mitos de la antigüedad, incorporan un elemento irracional que no encontramos en la obra de aquel Olaf Bull, uno de nuestros más notables escritores contemporáneos, de los más notables escritores contemporáneos de Noruega. Kjartan o Kjartan Flogstad ha interpretado los dos poemarios de Claes Hill como una creación del modernismo. Son los poemas los que crean al poeta Claes Hill, no al revés. Un paradójico proyecto que tenía que acabar en derrota, lo que al mismo tiempo constituye su grandeza. Así que, amigas y amigos, preparados y ya dispuestos a esta carrera de obstáculos contra el tiempo que tenemos hacia adelante, empezamos, iniciamos nuestro Vía Crucis fantasioso, literario, mundano y espiritista a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Thank you.
María Claes Hill. Estás muerta. Hombres vivos apartaron hace ya mucho tiempo la violencia de sus manos y derraman ahora el salvaje esplendor de sus sueños en otras partes, porque estás muerta y olvidada por un vaso cualquiera de agua. Pero tus palabras moribundas sobre el destino de la vida respiran en el humo de una catarata oculta un día otoñal. Sobre esto de morir a remolinos de un juego de sombras en el fluir del agua. Noviembre ya está aquí. Extendidos en erizada locura están los árboles envueltos en estrías de lluvia. Y tú estás sola, la muerte sabe dónde. Quemada, amargada, intelectual, deja una pasión como en fiebre agua sobre la ceniza, para así altivamente envuelta en humo, burlarse del dolor del signo de los muertos, riéndose, como aquella enloquecida cuyo arco avanza cantarín sobre cuerdas de lluvia. Aún se te siente, gritos roncos, huidizos en la luz de la madrugada, fuego encendido en una ventana vacía y las farolas apagadas por fríos pasos en la arena. Por el camino asciende una visión de sombras, en veloz huida sobre el lino gris pálido de la almohada. Se intuye en vagos contornos tu boca semiabierta a palabras que impronunciadas dejan un vacío en la vida. Spleen, o spleen en la impotente caída de las fuentes. Canta su indescriptible belleza, Claes Hill. Todo, he visto todo. El alba rosácea del mito en palabras oscuras sobre la mujer conmovida por Eros de Ilión y la luz que palidecía en las crepusculares visiones febriles de Tristán a lo lejos por el oeste, y el humo de las sagas de tierra que germina y los sueños desamparados de hombres vivos y de muertos. Todo lo he visto, porque todo ha encontrado morada en esto que es tu indescriptible belleza. Y todo ha sido comprendido, todo, por uno cuyo espíritu inseguro se arrastra con cada ráfaga de un viento artificial sobre agua dragada y siempre al abrigo. Ahora se te ha visto, todo ha sido comprendido y todo, todo puede suceder. Hermosas voces conmovidas, poned palabras, Claes Hill. otros poemas también del año 1939. Hermosas voces conmovidas, poned palabras al pálido arrebol del alba. En el este duerme un fiordo gris plomizo, duerme y se riza de amarga dulzura en el aliento de algas varadas. Poned palabras, voces conmovidas, poned palabras a esto y a qué más que clarea en el frío acorde de azur del ojo. Pon palabras, oh duda, ¿qué sucede cuando el ojo es cerrado por la tierra? Tierra. Juventud huyente, Clash Hill, 1942. Juventud huyente, una cervatilla perseguida por una jauría de perros jadeantes. El gran cazador, en el puesto, examina con fría calma sus manos. Por último, en cuanto a poemas de Clash Hill, uno escrito en el año 57 y en este caso lo publicó en solidaridad con Hungría, aunque nosotros lo aplicaremos a muchas otras cosas. Bueno, cada uno que lo aplique a lo que quiera, pero nosotros lo aplicamos también a algunas cosas que diremos en la segunda parte del programa. En realidad tiene una aplicación universal. Se llama Gloria Victis. Gloria Victis. No los olvides nunca. No olvides jamás a los caídos que nos gritan con muerte en la boca. Que la vida, larga o corta, en el instante de la muerte se sopesa en la balanza con el vertiginoso segundo de la esperanza en la victoria. Gloria Victis. No los olvides nunca. No olvides jamás a los vivos, los que con la muerte en su alma tienen que desafiar su derrota. Vivir, cantar para sus hijos, esforzarse día a día sin esperar nada, nada, excepto el último latido de su corazón. Este tema se llamaba Fantasma, y tanto este tema como la música que sonaba de fondo antes y la que sonará también ahora de fondo pertenece a un, bueno, no sé exactamente un grupo, es un músico noruego, Geir Jensen, que edita sus grabaciones bajo el nombre de Biosphere. Bueno, pues este ha sido Claes Gill, quien os cuento que después se hizo actor mágico en su naturaleza, mientras Rolf Jacobsen, el que hemos leído al principio, del que os leeremos ahora algunos más, continuó su obra creativa hasta el 85. Ya en su primer poemario del 33, del que os leí los poemas de las antenas y de la ciudad, Tierra y Hierro, introdujo una nueva realidad en la poesía noruega. Escribió sobre calles de ciudades, máquinas, postes de teléfono y antenas de radio. Todo ya desde el principio sin rima, pero con un ritmo lleno de latidos del corazón. A diferencia de Claes Gill, empujaba sus poemas delante de él. Es un poeta que contempla el mundo con una mirada fresca y llena de imaginación. Su instrumento favorito es la imagen poética, la metáfora que puede hacer de un pequeño detalle, una pequeña observación, un elocuente símbolo de nuestro tiempo, nos cuentan. Extiende el mundo ante el oyente y el lector sin comentarios, pero el oyente notará también la inquietud que sentimos ante todo. Dije que sonaría Biosphere ahora, pero no es exactamente cierto, aunque sí que sonará un poquito más tarde. Ahora con vosotras y vosotros un par más o tres de poemas de Rolf Jacobsen. Y el primero, como no, se llama Pavana. La pavana, esa extraña danza de pavo real que la infanta Isabel bailó con don Juan Fernández de Castilla la última noche antes de que la muerte visitase el Alcázar. Pálida como un cadáver y ya marcada por gélidos dedos, pero con las galas del pavo real y con los extraños pasos rígidos, como si ya estuviesen muertos. La misma danza que bailó la reina de España con el corazón cargado de miedo y semipetrificada por el pesado brocado, pompa y etiqueta, como si un duro esmalte le envolviese el salvaje corazón. Es quizá la misma danza que baila el mar con las nubes allá a lo lejos, este juego apagado, mudo, con las colas de pavo real de las nubes y los pasos abruptos del mar en pesado brocado hacia la desierta bóveda celeste. Así baila el mar, una desolada danza con las nubes, al ritmo de una música apagada. Thank you. La vejez, Rolf Jacobsen. A mí me gustan más los viejos. Están ahí sentados y nos miran y no nos ven. Y bastante tienen con lo suyo. Como los pescadores en las riberas de los grandes ríos, inmóviles como piedras en la noche estival. A mí me gustan mucho los pescadores en las riberas de los ríos y los viejos y los que salen a la calle tras una larga enfermedad. Tienen algo en los ojos que el mundo ya no ve, los viejos, como convalecientes cuyos pies aún no son lo bastante fuertes para sostenerlos, y con la frente pálida como después de la fiebre. Los viejos, que vuelven a ser ellos mismos lentamente y se disuelven lentamente, como el humo, imperceptiblemente se transforman en sueño y luz. Esa nevada llena las calles por la mañana como una especie de locura en la luz. Alguien que trata de tocar la flauta con manos amputadas y de tapar los semáforos con pañuelos de encaje, pero fracasa como todo intento de cambiar nuestra visión del mundo, resulta ella misma transformada en residuos de petróleo y orina y desaparece por las alcantarillas. Porque de nada sirven mariposas cloroformizadas o pasar la esponja lentamente sobre una imagen que es maligna cuando la mano tiembla y duda de sí misma y la imagen es de hierro. Silencio de después, Rolf Jacobsen. Trata de acabar ya con las provocaciones y las estadísticas de ventas, los desayunos dominicales y los hornos de incineración, de acabar con los desfiles de modas y los horóscopos, los desfiles militares, los concursos de arquitectura y las tres hileras de luces de tráfico. Déjalo ya y acaba con los preparativos para la fiesta y las quinielas de ocho variantes, familias del índice de consumo y análisis de mercadotecnia, porque es tarde, es demasiado tarde. Termina ya y vuelve a casa, al silencio de después, que te recibe como una inyección de sangre caliente en la frente. Y como los truenos en camino y como el tañido de potentes campanas que hacen temblar al tímpano. Porque las palabras ya no existen. Ya no hay más palabras. Desde ahora todo hablará con las voces de piedras y árboles. Silencio que vive en la hierba en la parte inferior de cada brizna y en los espacios azules entre las piedras, el silencio que sigue a los disparos y al trino de los pájaros, el silencio que cubre al muerto con una manta y espera en la escalera a que todos se hayan ido, el silencio que se posa en tus manos como un pajarillo, tu único amigo. Volveos hacia otro lado, pensad en otra cosa. Rolf Jacobsen, 1979. Volveos hacia otro lado. Pensad en otra cosa. Pensad en todo lo que podéis comprar. Piensa en tu coche, en todo lo que dice el anuncio. Cosas deliciosas. No os quedéis mirando hacia aquí todo el rato. Volveos. Pensad en otra cosa, os hemos dicho. Pero bueno, volveos hacia otro lado ya. Mirad los escaparates. Maravillas. Últimas novedades en todas las secciones. Abrigos de piel de foca, ¿nos gustan? Trajes nuevos. Pronto será primavera. Pensad en superchicas, pensad en el viento, bueno, pero daos la vuelta de una vez. Aquí no hemos pedido testigos. Vete al cine esta noche o pásate por una iglesia si eres de esos. Participa en el canto de los fieles, sé como los demás, coño. Ahora escucha, por última vez, no mires hacia aquí y piensa en otra cosa, ya te lo hemos dicho, aquí no queremos público. Cómprate un periódico grueso o una revista. Mira todas esas imágenes en color y recuerda que esta es la última advertencia. Así, muy bien, estupendo. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. No, coño, no, no te muevas o disparamos. El ángel de la guarda, Rolf Jacobsen, 1954. Soy el pájaro que golpea en tu ventana por las mañanas y tu acompañante al que no puedes conocer. Las flores que resplandecen para el ciego. Soy la corona del glaciar sobre los bosques, la deslumbrante y las sonoras voces de las torres de la catedral. La idea que cae de repente sobre ti en pleno mediodía y te llena de una extraña felicidad. Soy alguien al que amaste hace mucho tiempo. De día camino a tu lado mirándote sin poder quitarte los ojos de encima. y pongo la boca sobre tu corazón, pero tú no lo sabes. Soy tu tercer brazo y tu segunda sombra, la blanca, para la que no tienes corazón y que nunca ya te podrá olvidar. El último poema que os leo ya, de Rolf Jacobsen, escrito en el 1965, Stilleten efter pa, traducido como lentamente. Imágenes de tierras inmensas, remolinos de arena, cielos de bronce, permanecerán hasta el fin de los tiempos. El viento levanta el pequeño grano de arena hasta dejarlo sobre una piedra. La lluvia se lo lleva. Por eso el rostro de la tierra entre las constelaciones de estrellas está cubierto de olvido. Lenta como las piedras es la acción de Dios para con nosotros. Un día llegará como una rosa, un día como fuego. Todo tiene su hora. Dentro de 1000 años habrá llegado el caracol al árbol. Veo una vieja lluvia caminar inclinada sobre la tierra del atardecer, buscando con sus tenues manos las cosas olvidadas, de las que ya nadie se preocupa. El silencio entre las briznas de hierba, medias palabras, fragmentos de pérdidas, pensamientos que no ha pensado casi nadie, los caminos silenciosos de hierba y sueño que llevan de un tiempo a otro. ¿Dónde encontramos nosotros ahora lo que pueda unir todo lo desperdigado? El sendero entre las estrellas, los caminos de la brújula o las líneas de las manos de todas las chicas que se parecen al viento entre las rosas. Porque es tarde, pronto se llevará el río mis imágenes, las laderas de las montañas, reflejos de casas, un rostro amado se lo lleva al mar. Todo se recogerá sin una palabra y el planeta inclina serenamente su hombro hacia la noche y el día. En algún lugar el viento lleva toda la mañana susurrando en los bosques. En algún lugar el contorno de una montaña entra imperceptiblemente en la noche. Curiosamente, como siempre hay pequeñas sincronías cuando se hace este programa, uno de los versos de este último poema que os he leído decía: cosas olvidadas de las que ya nadie se preocupa. Y este tema musical es de un grupo que no sé de dónde, supongo que es portugués, pero el disco se llama Asuntos que se resuelven con el tiempo, y de alguna manera me ha resultado familiar, como familiar será a también otro verso que aparecerá en el primer poema del último tipo que os traeré aquí, que por un error mío os he dicho que era una mujer, pero en realidad es un hombre. Y bueno, suele cometer estos errores porque su nombre me ha despistado. Se llama Inger Hagerup y de ella os leí ya, de él os leí, bueno, que tampoco estoy muy seguro, no creáis. Os leí un poema hace ya bastantes programas al empezar, llamado La Peste. Y bueno, ¿quién es este tipo o tipa? No, creo que es un tipo. El tercer y el último poeta que tendremos hoy. Ya os digo que no os voy a leer ningún cuento de Noruega, ya que con estos tres tenemos bastante por hoy. En el programa que viene no os leeré ningún poeta, pero sí un par de cuentos. Este tipo o tipa, Inger Hagerup, que apareció, digamos, o debutó en el año 1939, igual que el Claes Hill de antes, pues puede ser que sea una mujer, pero bueno, es igual, dejémoslo, ¿no? ¿Qué más da? No importa, además esta ambigüedad ya resulta familiar ya. En fin, utiliza rimas y ritmos fijos. Ah, dice, desde el punto de vista de la forma, no es una renovadora. Utiliza rima y ritmos fijos con muchas rupturas incorporadas, pero es más tradicional que los dos que os he leído antes, Rolf Jacobsen y Claes Hill. Sin embargo, temáticamente rompe claramente con lo tradicional. Sus poemas de amor están basados más en sutiles conocimientos psicológicos que en sentimientos, y sus poemas infantiles, con poderosos rasgos surrealistas, han abierto nuevos caminos a este género. Así que os leo unos poquitos poemas de este ser de Noruega llamado Inger Hagerup y pasamos a otra historia, a otro de los temas que nos convocan hoy a vuestro lado, a este lado de la tumba. Yo creo en muchas cosas, en la sangre, en el fuego. Creo en senderos donde uno puede perderse. Creo en sueños a los que uno pertenece. Camino a ciegas. No me lleves a casa. Deja que la noche me guíe siempre hacia adelante. En algún lugar en la oscuridad hay una puerta entreabierta. En algún lugar en el límite entre cuerpo y alma, un lugar donde el propio tiempo dice detente. Es allí donde tal vez ardería mi corazón. No me escuches, todas mis palabras son peligrosos profetas, falsas pistas. Soy bastante diferente de lo que tú crees. Thank you. leo ahora un curioso o una curiosa oda a las verduras de Inger Heerup. Pesadamente cargados como guerreros victoriosos, volvemos diariamente de nuestro huerto a casa. A las verdes hordas de las coles las hemos liquidado. Hemos separado sus gruesas cabezotas del cuerpo con un afilado cuchillo y las hemos puesto en cestos. El risueño abanico de las zanahorias lo arrancamos cuidadosamente y luego cosechamos los sangrientos soles de los tomates. Bajo fértiles bosques de hojas dentadas estallaron los pepinos como peludos dedos de niños. Ahora nadan en recipientes de cristal para ofrecer a nuestros paladares avinagrada dulzura en invierno. De las flores de mariposa, de las judías verdes, surgieron arqueados barcos vikingos con minúsculos rosarios de escudos en la borda, vagamente camuflados bajo la tensa piel de la vaina de los guisantes. Hibernan ahora en panzudos frascos de cristal. Las frías flores de la coliflora, tildadamente apretadas como el ramillete de novio de los años 90, se mezclan con redondas cebollitas y minúsculos pepinillos en el frasco. El colinabo se yergue a medio camino de la tierra en su afán de servicio y fastidiosa riqueza vitamínica. Lo dejamos sin ceremonias en el rincón más oscuro del sótano, donde sabremos encontrarlo de nuevo cuando los días se hagan cortos y oscuros. Patatas, fértiles como un chino del distrito del hambre, las cogemos a cientos, sí, a miles, de la tierra de nuestro huerto. Porque la patata, ese curtido proletario de nuestros sótanos, resucita cada día dorada y humeante, convertida en el sólido centro en torno al que se unen el arenque salado y la jarra del agua sobre el hule de nuestra mesa. Y no os lo he dicho, pero quizás dotará este poema de un valor añadido, de un sentido especial, que fue escrito en la dura época vivida en el año 1942. Por hoy este acercamiento a estos tres poetas noruegos de los años 30 con uno muy cortito de Inger Heerup llamado El niño loco y escrito en el año 1964, un poema para cerrar esta ristra bastante terrible, pero bueno, es lo que hay. De al lado lo tenían atado. Por la noche lo oíamos aullar y yo le susurraba a mi almohada: gracias, Dios mío, al menos yo estoy libre. El niño loco ya no grita. Sin embargo, el grito me despierta en las noches negras sin estrellas. Entonces no es el niño, soy yo. amigas y amigos, amigos, estáis en el pandemonio de a este lado de la tumba. Acabamos nuestro paseo por tierras noruegas. De momento, por hoy, la semana que viene algún relato muy curioso, ya veréis. Pero por hoy ya tenemos bastante, así que entraremos ya directamente en estas pequeñas píldoras de amarga realidad que vamos a ingerir de una u otra manera. Te recuerdo que estás a la escucha de a este lado de la tumba y que si nos quieres escribir o decir alguna cosa puedes hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es, a este lado de la tumba @yahoo.es. Si quieres enviar alguna cosa física puedes hacerlo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. Si lo que quieres es oír el programa en otro momento, nuestro podcast está en a este lado de la tumba.contrabanda.org. Un pequeño blog que a veces actualizamos muy de tanto en tanto y donde aparecen algunas de las cosas que leemos aquí, como la que os voy a traer ahora, está en juannicho.wordpress.com. Y sí, este podría ser perfectamente el grito del niño loco, el grito de los niños locos que somos todos. Chirriante el tema, porque chirriante es la serie de asuntos que tratamos o que trataremos. Y puede que al irse acompañando unos a otros simplemente vayan subiendo por una escalera de pequeños niveles o pantallas. De momento, lo que os vamos a leer es una especie de, bueno, un texto que tiene ya mucho tiempo, pero que era, lo rescaté milagrosamente de archivos que ya no existen, de programas que ya no existen, y trata de dos personajes, dos escritores de los principios del siglo XX, que trataron de enfrentar en sus vidas las situaciones a las que se ven abocados millones de seres humanos que acaban encontrándose en la situación o la tesitura de ser un niño loco o reventar. Y bueno, no es que acabaran los dos igual, de hecho para nada. Solo uno de ellos tuvo un destino aciago y el otro logró tirar hacia adelante con una crítica absolutamente demoledora hacía prácticamente todo en este mundo, incluso a formas de la revolución o formas de las luchas contra el sistema del que él mismo abominaba, pero que consideraba inadecuadas o torcidas. Dejaremos que en gran parte sean ellos los que se expliquen y luego os comentaremos alguna cosa más. George Darien y el autor de Juan Darien. Por lo tanto, nos encontramos con George Darien y Juan Darien, que los consideramos dos tigres con hambre. Primero nos hablará George Darien desde su libro, su fantástico libro que ya os recomendamos desde aquí, El ladrón. Voy a pasar la tarde al jardín zoológico para matar el tiempo. Son sobre todo las fieras las que me interesan. Ah, bellas y desgraciadas criaturas. La tristeza de sus miradas persigue a través de los barrotes de las jaulas, sin preocuparse de la curiosidad ridícula de la multitud. Visiones de acción y de libertad, de largos ocios y de cazas terribles, de acechos pacientes y de sangrientos festines, de luchas amorosas y de celos satisfechos. Visiones de cosas que no volverán a ocurrir, de cosas cuyo recuerdo despierta cóleras feroces que ni siquiera llegan a realizarse. También saben esos animales mártires que tendrán que morir ahí, en esa prisión en la que notan debilitarse día a día la enorme fuerza que les es imposible gastar. Doloroso espectáculo el de esos sueños enérgicos y crueles, condenados a rumiar sueños de independencia bajo el ojo húmedo de los castrados. Sus ojos, de ellos, los ojos de los leones, desdeñosos y del color de las arenas, proyectando resplandores oblicuos entre los párpados semicerrados. Los ojos de ámbar pálido de los tigres, que saben mirar interiormente. Los ojos rojos y helados de los osos, que parecen hechos de un poco de nieve y de mucha sangre. Los ojos que siempre han vivido de los lobos, de una inmensidad angustiosa. Los ojos imprecisos de las panteras, ojos de cortesanas, almendrados, ojerosos y móviles, llenos de traición y de caricias. Los ojos filantrópicos de las hienas, de pupilas religiosas. ¡Qué terrible angustia! ¡Y cuánto desprecio en esos ojos de reflejos metálicos! Que uno uno y otro se cruzaran, que Georges Darien, 1862-1921, el olvidado y rebelde escritor francés, supiera de la existencia de Juan Darien, personaje del uruguayo Horacio Quiroga, 1878-1937, y que este último hubiera oído hablar del Darien de carne y hueso, entra dentro de lo posible. Y ello a pesar de la marginalidad del circuito que transitaba Georges Darien y del alejado mundo de los periódicos argentinos donde Horacio Quiroga publicaba sus relatos. En todo caso, tan solo un año separa la muerte del francés, 1921, de la publicación del Juan Darien por Quiroga, 1920, en La Nación. Es posible, pues, que el uruguayo supiera de la existencia del francés, cuya novela El ladrón, editada en 1897, representaba un escándalo, se la mirase por donde se la mirase. Pocos textos realmente incendiarios han sido escritos con la maestría con que El ladrón se construyó. Un libro que mereció el rendido aplauso de los patafísicos, quienes desde su maestro ya desocultado Jarry a sus posteriores epígonos se admiraban de su fuerza y decisión para traspasar toda limitación convencional. Fueron estos últimos quienes, reunidos en el Collège de Patafísica de París, llegaban a insinuar que Darien había sabido llegar al otro lado, proeza que Jarry solo podía presumir haber intentado, según ellos. ¿Pero qué podía albergar en sí esta obra de trama lineal y construcción clásica para merecer semejantes elogios por parte de los mayores destructores del sentido y el lenguaje literario habituales? ¿Y qué fue lo que provocó su continuado silenciamiento editorial hasta 1955, en que se rescató del olvido, reeditándose 58 años después desde la nube de su leyenda? ¿Y por qué es en ella, en esta leyenda encarnada en un autor sincero y noble, elegantemente dinamitero, en la que queremos ver el reverso feroz de nuestro tigre porteño? Vayamos por partes, como diría Jack el Destripador, y presentemos a este otro personaje que merodea en las antípodas de nuestro ladrón atigrado, Darien. Juan Darien aparece en forma de perdido tigrecillo en la vida de una atribulada madre que ha visto morir a su hijo. Lo hace como una suerte de compensación divina. Acogido y amamantado como a un niño, alcanza al fin, merced al intenso deseo de la madre y a pesar de una triste profecía de muerte, el tan ansiado estatuto de persona. Interrogantes en ansiado. El conocido adagio que sitúa al humano entre el ángel y la bestia se corrige triunfalmente en él hacia el humano buena persona. Su vida se desarrolla en adelante sin excesivas complicaciones hasta que surgen en el seno de la comunidad rural las primeras desconfianzas. En esencia, medio animal, medio humano, viviendo esta demasiado habitual composición de un modo especialmente sangrante, Juan Darien no las tiene todas consigo. Huérfano, sospechosamente estudioso, su pelo áspero y su talante retraído y taciturno no lo hacen especialmente simpático. Aquel ser, para algunos, tenía más de criatura selvática que de cristiano. Lo cierto es que en él se iban depositando todas las inquietas zozobras del pueblo, hasta que un inspector de colegio sospecha definitivamente de él y decide desenmascararlo. Se inicia así un terrible exorcismo colectivo, un ritual cruel y agónico, por el que el pueblo entero, por medio de inspectores, domadores con látigo, incluso madres con niño, torturan con saña a Darien a fin de que muestre las rayas que le delatarán como tigre. Ya medio muerto, el niño surge de él. Ya medio muerto el niño, surge de él el tigre y lo hace con extrema violencia, haciéndose con su principal perseguidor y llevándoselo a la selva, donde en un cónclave de tigres proclama su a partir de ahora irrenunciable esencia de fiera y así sacrifica por el fuego a su víctima. En una terrible declaración a la naturaleza entera, Darien se desentiende de los humanos, les declara la guerra y se interna en la selva. Este es a grandes rasgos el relato tropical de una operación bastante común en nuestro mundo, una ordalía salvaje ejecutada por los miembros más respetables de la sociedad en la figura de su eslabón no más débil, pero sí más imprevisible. Escrito casi como uno más de sus cuentos de la selva, parecería no querer más que figurar como amarga fábula de la civilización y la naturaleza enfrentadas. Y sin embargo, semejante historia surgida de la mano de un hombre abrumado, rodeado de muertes violentas a su alrededor y suicidado él mismo, remite insistentemente a otras realidades en las que la selva y sus accesorios adquieren tonos más sombríos, precisamente los tonos que podría escoger para su trabajo Darien el Parisino. Muchas podrían ser las interpretaciones al cuento y muchas de ellas pecarían de voluntariosas o demasiado evidentes si no fuera porque todas de algún modo resultan ciertas. Cierto es que no parece azar que el desencadenador cruel de la tragedia sea un gendarme del sistema educativo, ni que sea en un niño en quien sin asomo de reparo vean todos el foco del mayor peligro, como también es cierto que la guerra que queda abierta es una guerra entre fieras, fieras de distinto pelaje pero igual en cono, diferenciadas solo por el corazón, como se lee en el libro, y quizás por su repugnancia ante la lucha misma. Georges Darien abrazaría sin duda a este tigre liberto, a este ser que la ingenuidad de su oscura nobleza trata de ser humano, indeseable ante los hombres y mujeres del mundo, como si hubiera alguna posibilidad de serlo sin renunciar a algo, sin desprenderse de la fuerza que una humanidad de castrados aborrece. Nuestro ácrata francés sabía hallar la diferencia entre las fieras y los animales domesticados. Galeotes, los llamaba, los que pedían ellos mismos la correa para gozar sin inquietud de su felicidad tan mansa.
Sí. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa abeja fanas, trabajas demasiado. El tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras que jamás encontrarás.
Decía Darien, a medida que el hombre se aleja de la vida natural, la distancia aumenta entre él y los animales. No porque los desprecie más, porque los sienta inferiores a él, le parecen superiores, al contrario, le hacen avergonzarse. Son una injuria viva para su progreso ficticio, un sarcasmo para su civilización de asesinos. Y así se distancia la confrontación y se sitúa no ya entre animales y humanos, sino entre talantes de estos últimos, en la móvil y resbaladiza gradación que va del ser libre al esclavo. En esta escala es donde se celebra de continuo la dramaturgia judeocristiana que nos conforma y que conforma a sí mismo al cuento. El alegre aniquilamiento del chivo expiatorio, esta compleja celebración de la masa impertinente sobre un sujeto que va a su aire. La violencia final del expiado es lo que en este relato aporta una amarga nota de redención, una recarga de energía a todos los perseguidos por cualquier motivo, a los expiables en potencia y en todas las facetas de la vida. Es este final explosivo, podría decirse, lo que altera el rumbo previsto de esta mistificación, más que mitificación, del chivo expiatorio. El chivo se transforma en tigre y opina que lo va a degollar su puta madre. Algo así. De todos modos, todo esto no deja de presentarse con cierta tristeza. No debe olvidarse que el tigre ha querido ser humano, ha tratado de convivir entre los otros, de ganarse su espacio. Inútil. Juan Darien ha escondido sus zarpas durante demasiado tiempo. Ha otorgado a sus momentáneos semejantes demasiadas parcelas de su alma. Y es por ello que no se lo va a perdonar nadie. Una bestia amable y comprensiva es lo peor para un cerdo taimado y con doblez. Tarde o temprano se reflejan como espejo en la primera los sucios costurones y la podre del segundo. Todo eso molesta, ya que la nube de bajeza debe estar representada en todos los semblantes. En Juan Darien leemos: «Es en la selva», dijo el tigre. «Son los hombres. Están matando, cazando, degollando».
«¿Ustedes van a vivir? ¿Ustedes van a vivir?
¡Sí! Yo no me voy a morir sin hacer el amor».
¡Le gusta a Vicky! ¡Le gusta a Vicky!
Hay que destacar dos rasgos que convierten a esta historia en una crónica moderna más que prototípica de algo. Por un lado, el énfasis que muestran los castigadores en que su víctima, entre comillas, muestre las rayas, es decir, que reconozca ante todo su pecado, que no radica ya en la actitud externa ante la vida, en la herejía, los actos mágicos como en el pasado, sino en la esencia misma, en el carácter o personalidad misma del sujeto, en las entrañas mismas de su interior. Todo esto hace que su castigo sea muy similar al castigo a la locura que se ejerce en nuestros tiempos y que tan bien ha descrito Tomás Sass. Por otra parte, el carácter de prevención que tiene tal acto de violencia, lo higiénico de la medida, hace que nos hallemos ante una recreación de las técnicas represivas contemporáneas que tratan de erradicar cualquier posible respuesta al actual estado de cosas en sus mismos orígenes potenciales. Y justo después de este texto lo comprobaréis en la práctica. De tal modo, nada revela en Juan Darien su condición de tigre. Más al contrario, es dulce y cariñoso. Pero la sutileza del inspector del colegio, el ojo crítico de ese destructor en jefe de la infancia, cumple con su misión devoradora de la vida.
Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
Leemos en Juan Darien: hasta ahora su maldad de fiera no ha despertado, pero explotará un día u otro y entonces nos devorará a todos, puesto que le permitimos vivir con nosotros. Debemos, pues, matarlo.
Destruyendo el tiempo.
En este punto, George Darien sale a la palestra a defender a su homónimo y lo hace con una reflexión que nos permite encaminar este escrito hacia su fin. No hay duda de que George Darien compartiría con Juan Darien si no sus esperanzas de vivir tranquilo entre los hombres, si su respuesta fulgurante ante la agresión de estos. Podemos imaginarnos al implacable George amagando una sonrisa sardónica mientras observa cómo el flamante tigre huye con su presa al monte. Él también se echó al monte a su manera y sin concesiones. Libertario como se consideraba, que no estrictamente anarquista, ya que clamaba por el uso de la autoridad irrenunciable contra lo muerto. Decía, la autoridad no puede oponerse a la libertad, puede oponerse a la apatía, a la cobardía, a la tontería, desde cualquier punto de vista que se presenten. No podría por menos que aplaudir el nervio de Juan Darien. Su gesto de autoridad conquistando para sí su propio espacio, su libertad personal, su espléndido egoísmo de las estrellas estirneriano, para luego unirse a las demás fieras salvajes en su devenir rayado por la selva, una selva oscura en la que todos los deseos brincan como saltamontes encendidos. Nada nos prohíbe imaginarnos al fin a George Darien abandonando la lectura del diario radical El enemigo del pueblo para hojear una estrujada hoja de La Nación que algún inmigrante porteño dejara caer en la taberna donde se abandona casi en el año de su muerte. La lectura es difícil, su castellano no pasa del intercambio coloquial, pero algo le ata a ese Juan Darien vapuleado, maltratado como lo fue él mismo de pequeño. Y lee hasta el final, fascinado, inquieto por la suerte del tigre. Sufre con los golpes y ruge en la carrera precipitada y triunfante hacia la selva. Apura un vino que se enciende con su sangre y murmura algunas palabras. De repente, siente mucha hambre. Los dientes más afilados y el frío de la calle que le llama susurrante. La puerta se ha cerrado y en una mesa pringosa junto a ella y también bajo una masa tupida de ramas y lianas muy lejos de ahí, juraría quien allí se hallase que dos voces vibrantes y terribles pronunciaban simultáneamente: si queréis ser felices, no os sometáis a la autoridad. Esto es, rebelaos. Esto es, a la autoridad que os oprime, oponed vuestra autoridad de rebeldes. Decía uno y el otro. Ya estamos en paz, dijo, y enviando con sus hermanos un rugido de desafío al pueblo aterrado, concluyó. Ahora a la selva y tigre para siempre.
Y tú lo que quieres que me coma el tigre, mi carne de rosa.
Entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. Entonces se sube en la loma, se sube en el árbol, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me dejo mi casa, pa' que no me vea. ¡Gracias!
Y sí, ya sé, pero no me he podido resistir. Ya sé que además os la puse hace poco, pero es que los rubios, los morenos, las rubias y las morenas son todos los humanos, son pero que muy malos. Bueno, supongo que no todos, pero el peligro, el mayor peligro, supongo, y es de lo que vamos a hablar, es de no querer darse cuenta. De no querer darse cuenta de esa oculta y permanente, o aunque sea por omisión o por ignorancia, en ocasiones estúpida maldad. Y lo digo porque ya habéis oído cómo les fue a estos dos hombres. Uno de ellos arrebatado por el olvido y el otro arrebatado por la muerte en incontables sucesos desgraciados. De algún modo por intentar denunciar cosas que formas de vida, maneras de enfrentar las cosas que les parecían horribles y horrorosas. Y tuvieron la maestría y la sutileza de fijar en sus obras y en sus creaciones cómo se destilan esos procesos de aniquilación y de, como os contaba en este pequeño texto de hace muchos años, esos procesos de escoger a un chivo expiatorio y cargar en él las culpas para que resulte de un modo ejemplarizante, para que se muestre que cualquier vía de respuesta a la injusticia debe quedar cerrada. Y bueno, las obras de estos dos personajes, en cada uno de sus párrafos se puede encontrar esa especie de permanente llamado a observar lo que hay en el fondo, en la parte de detrás o de debajo o del otro lado de las cosas. Siempre recuerdo cuando se supone que se contaba o se decía, la gente que vivía en esa época, que nadie sabía nada de lo que ocurría en los campos de exterminio de los judíos, pero en realidad no era así exactamente, y no lo digo porque yo había vivido allí, sino porque con el tiempo los comentarios, las declaraciones de todas las personas que vivían en los alrededores, o vivían cerca, o vivían más lejos y podían hacer más y no hicieron, pero da igual. En realidad, una gran cantidad, cuando digo grande, es muy grande, de personas sabían lo que estaba pasando y sabían que había una máquina de la muerte gratuita y brutal en marcha. En realidad hay muchas de estas realidades que, marca la redundancia, que van ocurriendo de modo silencioso y que nadie les presta atención porque resulta desagradable, molesto, porque puede que se piense que no hay alternativa posible, o puede que el pensamiento o el rumiar acerca de ello llevara a conclusiones demasiado agotadoras o demasiado estresantes, quién sabe. El hecho es que por lo menos lo menos que podemos hacer es atender a esas cosas que están existiendo. Hagamos o no hagamos nada, pero como mínimo enfoquemos hacia ahí nuestra mirada de tanto en tanto. Como bueno, os voy contando de tanto en tanto, y esto es más difícil, es más peliagudo en cuanto a que es un proceso más largo de cada uno, pero el hecho de ignorar la situación de los animales que acaban formando parte de la industria alimentaria, yo creo que también es un poco parecido a lo de los campos de exterminio, porque independientemente de que se consuma o no se consuma carne, el modo en que se desarrolla toda esa industria gigantesca en el planeta es la cosa más abominable y y abominables, que he dicho ya antes esta palabra, pero es, no se me ocurre otra más abominable, aborrecible y espantoso que pueda haber. Pero bueno, esto vendrá, viene luego. Lo que os voy a leer ahora es un escrito que nos ha llegado por parte de un amigo muy querido de este programa y bueno, y de nosotros. Y en concreto narra un poco la situación que ha vivido una persona, en realidad son varias y todas las de su entorno, pero una en concreto que ha sido escogida, podríamos decir, por el sistema como archivo expiatorio de toda una crítica a una realidad que se está dando en este país y que es espantosa también, porque se trata de la existencia de eternas condenas en prisión de, en este caso, presos anarquistas, pero también de otro tipo de presos estrictamente sociales, podríamos decir. Gente que ha cumplido ya su condena hace muchos años, y que incluso sin tener ningún delito de sangre sigue años y años, como si todo lo que se tiene por un estado civil democrático y moderno no fuera más que una especie de pantomima, cuando uno se para a pensar las cosas y a darles un poco de vueltas. En fin, hace poco ha sido el juicio a esta chica, a Tamara, es su nombre, y bueno, más bien os voy a leer un texto que nos ha llegado explicando un poco el caso y la situación para que os hagáis una idea y que si podéis lo contrastéis un poco con lo que he leído antes de ese grupo de gente pidiendo al Juan Darien que muestre las rayas, que aparezca el tigre pero no para liberarse, sino para poder lincharlo, para reconocer que es una fiera a dominar, a encerrar y a domar. En fin, la pena es que los humanos, de momento, fuera del campo de la creación y la narrativa, solo somos humanos, hasta que, bueno, dejaré aquí mi fermética para otro momento. Y por lo tanto, el final de las historias, o al menos los avances de esas historias, son un poco más trágicos. Pero cabe decir que todo esto no ha terminado, como no terminan nunca estas historias, porque forman parte de nosotros. Y bueno, iba a decir también de nuestro karma, pero también de nuestro albedrío y nuestra necesidad de, o nuestra voluntad de darles la vuelta. Así que, no sé, nos hace una pregunta. ¿Sabes que el sistema en el que vives es terrorista? La cárcel es una de las herramientas que utilizan los estados para mantener su ley, su orden y sus intereses económicos. Y nos explican la situación de la compañera Tamara y explicado un poco por su grupo de apoyo. El 14 de septiembre de este año 2011, Tamara se enfrentaba a un juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona con una petición fiscal de 16 años de prisión por la acusación de tres, entre comillas, delitos, uno de ellos por intento de asesinato. El motivo de esta acusación es el envío en el año 2009 de un paquete que contenía pólvora al entonces director de Serveis Penitenciaris de Cataluña, Albert Batlle. Dos peritajes encargados por la defensa demostraron que el paquete no tenía capacidad alguna para matar. Sin embargo, su encarcelamiento provisional se produjo porque Guardia Civil y Mossos de Escuadra alegaron lo contrario. Contextualización de las acciones. Entender el porqué de este tipo de acciones y de otras muchas resulta imposible sin conocer previamente el contexto en el que éstas se desarrollan. Acostumbrados como buenos demócratas, entre comillas, a que las cosas son negras o blancas, a que se es bueno o malo, inocente o culpable, eso sí, siempre en términos de la justicia que otros estipulan, comprender la motivación de algunas acciones puede resultar complicado. Especialmente cuando existe la tan temida violencia, entre comillas, de por medio, aunque casualmente nunca se habla de qué es realmente la violencia o quién la está ejerciendo primero. Amadeu Casellas, actualmente en libertad, pasó 23 años de su vida en prisión, 8 de los cuales además no le correspondían, es decir, perdió 8 años de su vida secuestrado ilegalmente en la prisión. Es importante destacar que el caso de Amadeu no es el único. Durante los años 80 fueron varios los que entraron en prisión, casi siempre por delitos relacionados con atracos a entidades bancarias, y que han permanecido encarcelados durante más de 20 años. Es el caso de Joaquín Garcés, quien permaneció preso 5 años más de los que le correspondían, o de Manuel Pinteño, quien en ese momento era el preso que más tiempo había pasado encarcelado en la España democrática, concretamente 32 años, 24 de los cuales en aislamiento. Da la casualidad además de que a pesar de que ninguno tenía delitos de sangre, hecho que quizás carece de importancia cuando pasas 30 años de tu vida encerrado, su permanencia en prisión fue considerablemente más larga que la de otros muchos, motivado tal vez por el carácter rebelde y contestatario de quienes no se arrodillan ante las amenazas o torturas del Estado. Actualmente todos ellos están en libertad, aunque lamentablemente otros muchos permanecen encerrados. Durante los últimos años de su estancia en prisión, Amadeu llevó a cabo numerosas huelgas de hambre con el fin de exigir su libertad, la cual le correspondía nada más y nada menos que por ley. La última de estas huelgas duró cerca de 4 meses y la decisión de Amadeu era clara: libertad o muerte. Ante una situación tan crítica en la que desde fuera se sentía que en cualquier momento Amadeu podía morir, que la cárcel y toda la institución que la rodea le mataría, fueron muchas las acciones en solidaridad, las cuales no solo pretendían dar apoyo al compañero, sino que sobre todo buscaban exigir su libertad inmediata. Es durante este clima cuando Albert Batlle, que por aquel entonces director de Serveis Penitenciaris, es decir, uno de los máximos responsables de la situación de Amadeu y de otros muchos presos en Cataluña, recibe un paquete que contenía pólvora y simulaba ser una bomba. El paquete fue interceptado y lo hicieron explosionar coincidentemente el mismo día que a las puertas de la Secretaría de Serveis Penitenciaris estaba dando una concentración en solidaridad con Amadeu Casellas y algunas de estas personas. Incluso accedieron al interior de un edificio que en ningún momento se desalojó. Detención de Tamara, desarrollo del caso y situación actual. Meses después, el 15 de diciembre de 2009, Tamara es detenida en Getafe, Madrid, por el envío de dicho paquete. Tras pasar la noche en las dependencias de la Guardia Civil en Madrid, es trasladada a Barcelona, donde el juez decreta prisión preventiva. Tras permanecer 4 meses en la prisión de Brians 1 con las comunicaciones intervenidas, alejada de su ciudad de origen y por tanto de su familia, amigos y compañeros más cercanos, Tamara es puesta en libertad provisional y a espera de juicio gracias a 2 informes periciales, los cuales demostraban que el paquete no tenía capacidad de matar. Durante su estancia en prisión, Amadeu Casellas fue puesto en libertad con el reconocimiento de haber cumplido en prisión 8 años de más. Actualmente, como ya se comentó, casi 2 años después de que tuvieran lugar estos acontecimientos, Tamara se enfrenta a este 14 de septiembre ya pasado a una petición fiscal de 16 años de prisión bajo los cargos de intento de asesinato, posesión de explosivos y atentado a la autoridad. Desde el grupo de apoyo de Tamara, como compañeros y compañeras, como anarquistas, asumimos que ha sido y es duro el proceso al que nuestra compañera y nosotros con ella nos enfrentamos. Somos conscientes que responder a la violencia del Estado fuera de los cauces cívicos y democráticos que nos imponen a sangre y fuego conlleva una respuesta por parte de este en forma de represión. No nos lamentamos, sabemos que siempre ha sido así. Permanecer en silencio y pasivos ante los millones de atentados contra la vida y la dignidad de los seres vivos que comete cada día este sistema no va con nosotros. La cárcel es uno más de los instrumentos de control y orden impuestos a través del miedo, que denigra, destruye y mata a las personas y su entorno. Luchar contra la cárcel es lícito y nuestra solidaridad y apoyo está con quienes se enfrentan a ella, sea el caso de Tamara o cualquier otro. A modo de recordatorio, se hizo un llamamiento a la solidaridad con Tamara en una concentración a las 9:30 de la mañana el 14 de septiembre a las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona, el mismo día y lugar en que iba a ser juzgada. A poco más de un mes para el juicio, la fiscal hizo una oferta, entre comillas, insultante de rebaja a 8 años si Tamara asumía todas las acusaciones y no se llegaba a celebrar el juicio. A pesar de que la desproporción de los cargos alegados no eran un buen augurio para la realización del juicio, la oferta era del todo indecente, un regalo envenenado que desde un principio Tamara no estaba dispuesta a aceptar. A medida que fueron pasando los días y se acercaba el día del juicio, se fueron conociendo más detalles en relación a esta oferta y al tribunal que iba a presidir la audiencia. En los últimos 3 días empezaron a aparecer posibilidades que no se habían contemplado lo suficiente y los nervios, las indecisiones y las dudas se hicieron patentes, pero a pesar de todo esto, Tamara siguió manteniéndose firme, no sin dudas, de que lo mejor era entrar a juicio y pelear contra los cargos que se le imputaban. El 14 de septiembre una importante cantidad de personas se concentraron frente al Palacio de la Injusticia Provincial de Barcelona para expresar su solidaridad con Tamara. Se podía sentir la tensión contenida de la emotividad de ese difícil momento y mientras nos preparábamos para entrar en el juicio, con la presión de los medios de comunicación en los pasillos, Tamara, que se encontraba con un pequeño grupo de amigos y familiares y apenas faltando 10 minutos para entrar, se vino abajo. Ante el requerimiento del abogado de entrar en la sala y al no encontrarse en condiciones de pasar por todo el proceso de testificar y defenderse de los cargos, actuó movida por un inesperado impulso de asumirlos y aceptar toda la responsabilidad. La primera impresión pudiera parecer que solo se trató de un acto de simple elección entre 2 opciones, pero el hecho de que Tamara haya soportado con una entereza y una fortaleza poco habituales tanto su detención como los interrogatorios y su posterior encarcelamiento e incomunicación debería de hacernos pensar que lo que sucedió en esos últimos días y durante la espera para entrar a juicio fue determinante en su última inesperada decisión. El juicio de Tamara no era un juicio más, Solo hay que conocer el sumario y toda la investigación para darse cuenta que la oferta solo podía ser tan indecente para que la entrada a juicio fuese la primera opción. En esos últimos días, demasiado tarde para su recusación, se conoció que uno de los tres magistrados de la sala tenía una importante relación de amistad con el acusador Albert Batlle y que ambos recíprocamente se habían propuesto y designado cargos en el mismo departamento contra el fraude. Según el abogado de la defensa de Tamara, nunca había llevado la defensa de un caso tan complejo y con tantas complicaciones legales, pues se podía escapar por demasiadas partes. Es probable que, sin ser muy consciente de ello, Tamara interiorizó ciertos peligros que habían pasado desapercibidos y que en ese momento en el que se quedó en blanco, la decisión la tomó movida por alguno de sus instintos. Y conociéndola un poco, es probable que fuese el de protección, pero no el de sí misma, que ya estaba condenada antes de empezar el juicio, sino de algo con mayor valor emotivo. Tamara asumió todos los cargos y el proceso de humillación que conlleva todo acuerdo, entre comillas, con la acusación, y fue condenada a 8 años de prisión. Se sintió sucia, que no supo estar a la altura de las circunstancias y que falló a quienes le apoyaban, y salió como huyendo por no ser capaz de explicar a sus amigas y compañeras lo que le había sucedido. Pero no deberíamos pasar por alto que tomó la única decisión que conseguía cerrar de golpe un sumario policialmente envenenado. Cabe resaltar lo hipócrita que resulta el hecho de que el sistema judicial que ha intentado juzgar a Tamara por estos delitos, entre comillas, es el mismo que forma parte, encubre y consiente las torturas y asesinatos que se cometen en las cárceles y comisarías de todo el Estado. Y mientras la acusan a ella de violencia, silencian, entre otras muchas cuestiones, que la violencia es la cárcel, es pasar 24 años en prisión y 8 de ellos de manera ilegal. Son los más de 540 casos conocidos de tortura tan solo durante el año 2010 en el Estado español. Violencias que no estuvieran en el banquillo de los acusados los responsables de que Amadeu hubiese pasado secuestrado 8 años por el Estado, y es algo más que una coincidencia que sean los mismos con los que han condenado a Tamara. Violencia es que dichos cargos públicos de responsabilidad continúen, es que dichos responsables continúen ejerciendo cargos públicos de responsabilidad y que sigan decidiendo sobre la vida de los demás. Sabemos que la solidaridad es nuestra arma y no renunciaremos a ella. As the Polish workers fight to make their stand, and behind them every honest working man, in unity there's each other and your friend. Comes your brother, and in the tyrant's thought will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for a nation through its darkest times. I know that your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle at its best. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle. Dice el profesor de filosofía Carlos Castro Deza: constato que muchos de mis congéneres contemplan a los no humanos como seres estúpidos, como juguetes, incluso como cabezas de turco, para dar salida a las propias frustraciones. Ahora habla de... He hecho un cambio de tercio de los animales. Así miran también muchos de mis congéneres, yo mismo incluido, a sus seres cercanos, próximos, prójimos. Me siento a veces culpable de herir al otro, sea humano o no, y siento siempre resentimiento hacia el otro que me hiere, pero nunca si no es humano. No tendría sentido. Veo al toro asustado en la plaza, como perplejo, intentando zafarse de una situación absurda, incongruente al máximo en su etología. Y veo a su matarife reluciente, chulesco, prisionero a su vez de la multitud que le alienta y le azuza, de los empresarios que le sustentan, de los poderosos, aristócratas, políticos, dirigentes sociales en general, que le amparan e incluso le adulan. Y siento que el matarife, convertido en, entre comillas, artista, en realidad solo es carnaza de su propia ignorancia, de su miseria humana, de lo más mezquino que hay entre nosotros. Le veo en su ignominia como a un pedófilo relamiéndose ante la presa que le va a dar un placer patológico, porque su pobre presa solo tiene su irracionalidad para defenderse, como cualquier infante sin uso de razón, frente a la racionalidad perversa de su, entre comillas, valiente verdugo embriagado por la sed de sangre, trastornado por el hambre de espectáculo de sus congéneres, o sea, de todos nosotros, además de la suya propia. Creo firmemente que lo peor del ser humano, del mono desnudo, es esa falta de ética para con el otro no humano, que solo puede defenderse, si oportunidad tiene, con la brutalidad ciega de su propia condición, situación que hacemos nosotros para cebar la también nuestra propia brutalidad, que es todo menos ciega. Y es que esa ausencia de ética primigenia da al traste con toda relación mínimamente civilizada, donde la ética sólida, solidaridad, considerada hacia el otro, como queramos llamarlo, se convierte en una farsa social, cruel, malévola y sobre todo henchida de hipocresía. Así va la feria. Este tema, por cierto, se llama Que se pare el mundo cuando me dé el sol. Y nos lleva ya a la recta final del programa. Y es que cuando hace muchos años las corrientes, digamos, más o menos activas del anarquismo planteaban que gran parte de la injusticia básica esencial de este sistema pasaba, sino principalmente por la estructura de los bancos como entidad todopoderosa. Cuando se les escuchaba hablar, la verdad es que nadie hacía demasiado caso y se tendía a considerar folclóricas estas aseveraciones o directamente marginales. Y con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que tenían razón. Quizá por ello los atracadores de bancos son los que más han pringado en las cárceles. Quizás es que los nuevos templos de nuestro tiempo son precisamente los bancos. Que nadie ve la realidad, por ejemplo, de ayer mismo, en que una farmacéutica rechaza seguir participando a Grecia, trayendo a Grecia sus medicamentos para el cáncer y para enfermedades, para situaciones importantes y imperiosas. Ya que como país no se les puede pagar del modo y con la premura que ellos quieran, y de esa manera el país, Grecia, tenga que dedicar todos sus recursos a pagar a los bancos y no a sanar a sus enfermos. Es que vamos a empezar a ver ahora muertes una tras otra por pagar intereses a unos bancos corruptos. Muy extraño, muy extraño. Y lo más extraño de todo esto es que parezca normal. Es que no resulte una situación tan ni tan bizarra como lo parece si se piensa más de un segundo en ello. Por casualidad, en esta canción pone Galician Bizarre. Puede ser que este grupo, por lo tanto, sea gallego, claro. No era portugués, gallego. Noise Project. Pero, en fin, quiero cerrar el programa, aunque tenía muchas cosas para traeros, entre otras, también la consideración de cómo permitimos que las enfermedades sean una vertiente más o un producto más, precisamente hablaba ahora de esto, de los negocios y los tejemanejes que se llevan las industrias y los bancos. Precisamente el otro día fue detenido y secuestrado de su país, no, porque había ido ahí a ese país a investigar precisamente a Ecuador, un tipo que estaba fabricando productos naturales y con relación al cáncer. Ignoro su eficacia o no, por lo visto sí que la había, pero salió, se lo llevaron del país funcionarios norteamericanos después de haberlo situado en la lista de los 10 más buscados, sí, allí donde estaba también Bin Laden. ¿Algún miedo existirá a que se encuentren nuevas vías de relacionarse con el mundo, con el cuerpo y con el espíritu? Porque, y esto es lo último que os leo ahora muy rápido, el espíritu también tiene mucho que decir en esto, porque los que han creado esa otra realidad malsana y enfermiza También se han preocupado de otorgarle una protección aparentemente espiritual y religiosa, cuando en realidad es una gran porquería terrenal, como hemos podido comprobar con todos los tejemanejes sórdidos del Papa y demás compañía. Os voy a leer un texto muy corto, si me da tiempo, de un psiquiatra que me parece un tipo alucinante, un investigador en el uso de la psicoterapia con el LSD, y que, bueno, es de los impulsores de la psicología transpersonal. Otro día hablaremos más de esto, pero simplemente quería leeros un trocito que leí el otro día y que aclara muy bien algunas cosas que permanecen siempre tan confundidas, porque interesa que estén confundidas y que la conciencia de las personas no avance, porque eso es lo que al final, a fin de cuentas, acabará cambiando las cosas. Es importante distinguir claramente entre espiritualidad y religión. Muchas personas que pertenecen a nuestra cultura no conocen la diferencia fundamental entre ambos hechos. La espiritualidad está basada en experiencias directas de dimensiones y dominios habitualmente inaccesibles de la realidad. Los místicos no necesitan de iglesias o templos. Sus propios cuerpos y la naturaleza son el contexto en el que experimentan las dimensiones sagradas de la realidad, incluyendo su propia divinidad. Más que sacerdotes que celebren rituales, lo que los místicos necesitan es un grupo de compañeros que los acompañen en su búsqueda, o la guía de un maestro que esté más avanzado en su camino interior. La espiritualidad, por lo tanto, implica un tipo de relación especial entre la persona y el cosmos, y es esencialmente un asunto de ámbito privado y personal. Por el contrario, las religiones organizadas están basadas en una actividad grupal institucionalizada que se realiza en un emplazamiento determinado, como un templo o una iglesia, y que implica un sistema de representantes autorizados que pueden haber tenido o no experiencias en ámbitos espirituales. Cuando una religión se vuelve institucionalizada y organizada, a menudo pierde completamente su conexión con la fuente espiritual, tornándose una institución secular que explota las necesidades espirituales de los seres humanos sin llegar a satisfacerlas. Las religiones organizadas tienden a crear sistemas jerárquicos que acaban enfocándose en la consecución del poder, el dominio, la política, el dinero, las posesiones y otras preocupaciones seculares. Bajo estas circunstancias, las jerarquías religiosas por norma acostumbran a desalentar en sus miembros la experiencia espiritual directa, dado que fomenta la independencia y no puede ser controlada eficazmente. En ese contexto, la vida espiritual auténtica prosigue tan solo en las ramas místicas, en las órdenes monásticas y en sectas extáticas de las religiones. Los pacientes que se sienten incómodos acerca de los aspectos espirituales de la terapia psiquedélica, es útil señalar que las experiencias espirituales en el contexto de las sesiones psiquedélicas como norma no adoptan una forma religiosa ortodoxa. En caso de que contengan ámbitos y figuras arquetípicas específicas, estas pueden relacionarse con cualquier forma cultural del planeta, sin tener en cuenta la formación religiosa o cultural específica de la persona que las experimenta. De todas maneras, es habitual que los contenidos de estas experiencias trasciendan todo simbolismo arquetípico y secular y que tengan las características de lo que los hindúes denominan Nirvikalpa Samadhi, la experiencia sin forma de Dios. Son, por lo tanto, universales, no asociadas con ningún culto en particular y abarcan la totalidad. A menudo los aspectos espirituales de las sesiones psicodélicas se parecen a lo que Einstein denominó la religión cósmica. Esta forma de espiritualidad no implica la existencia de un dios con atributos humanos, un panteón de santos intermediarios y unos procedimientos y rituales formalizados. En su lugar, el interés se centra en el sentimiento de sobrecogimiento y de maravilla que uno puede experimentar cuando se encara con las fuerzas creativas de la naturaleza y con los numerosos misterios del universo. Las impresiones espirituales están asociadas con temas como los dilemas y rompecabezas relativos a la naturaleza del espacio y del tiempo, el origen de la materia, la vida y la conciencia, la complejidad del universo y de la existencia humana y el propósito que subyace al proceso de la creación. Si las experiencias psicodélicas están relacionadas con una de las grandes religiones del mundo, manifiestan las características descritas por los místicos de los respectivos credos, más que reflejar o enfatizar los dogmas de sus principales corrientes ortodoxas. Aportan revelaciones acerca del misticismo cristiano más que sobre el cristianismo tradicional, acerca de la cábala o el jasidismo más que del judaísmo ortodoxo, acerca del sufismo más que de las creencias oficiales de la fe musulmana. A menudo las experiencias psicodélicas contienen elementos totalmente ajenos a las tradiciones religiosas propias del individuo o se encuentran en un marco cultural de un área geográfica distinta. Así, un cristiano o un musulmán puede tener una experiencia de un episodio relacionado con una vida anterior y descubrir con ello las leyes del karma. O un budista japonés puede identificarse con Jesucristo en la crucifixión, o un judío puede experimentar una conversión al hinduismo o al budismo tibetano. Y esto ha sido todo, amigas y amigos. Nos han faltado muchas cosas. Bueno, este texto que os he leído, que lo leí el otro día y tenía ganas de compartirlo con vosotras y vosotros, está escrito por Stanislav Grof en su libro El viaje definitivo, la conciencia y el misterio de la muerte. Y cuando habla de la terapia psicodélica hace referencia al gran, gran programa de Spring Grove, un programa de suministro de LSD y de sustancias psicodélicas a enfermos de cáncer moribundos. Que algún día os hablaré de este fascinante programa, pero que tuvo unos resultados muchísimo, muchísimo mejores que inflar a una persona en esa situación de narcóticos. Y esto es todo. Tenía otras cosas más para leeros, especialmente también un texto de Manuel Delgado que sirvió de prólogo a un libro genial y que estará en bastantes situaciones y ocasiones en este programa, ya que nos sentimos muy afines a él, escrito por Gerard Horta, De la mística a las barricadas. Introducción al espiritismo catalán del 19 en el contexto ocultista europeo. Pero esto hoy no da tiempo, evidentemente, será la semana que viene. Y la semana que viene también os hablaremos de las enfermedades, entre otras cosas, como queríamos haberlo hecho hoy. Y os traeríamos algunas observaciones de cómo... Precisamente ahora me ha venido a la cabeza alguien que denunció a las farmacéuticas por no estar interesadas en curar a las personas, sino mantenerlas en una cronicidad enfermiza el mayor tiempo posible. Quien lo denunció desde dentro. Pero lo que nos interesará será la forma en que las enfermedades pueden servir para algo más que para pasarlo mal. Y como gran parte de los mecanismos de curación no son más que procesos mentales. Solo me despido con uno de los ejemplos que da de el autor este Guy Corneau cuando habla de Claude Sabat con su tesis de que la enfermedad está provocada para obtener un beneficio de alguna manera, de un modo. Y nos sugiere que cuestionemos la tesis que pretende que una enfermedad está provocada la mayoría de las veces por un cuerpo extraño llegado del exterior, ya que, según él, no siempre es así. Y doy fe de ello. A título de ejemplo, presenta el caso de un estudiante, y con esto nos marchamos. Es muy cortito. De un estudiante alérgico a las rosas que durante toda la vida había hecho todo lo posible por evitar el contacto con ellas. Un día entró en su casa y descubrió que su madre había colocado un gran ramo de rosas en el centro de la mesa del salón. A pesar de todos los tratamientos de desensibilización que había recibido, hubo que llevarlo al hospital urgentemente para que fuera tratado de inyecciones. Lo curioso fue que las famosas rosas eran de plástico. Y amigas, la semana que viene más. También os queríamos haber leído las 10 estrategias de manipulación mediática de Chomsky, ya que nos parecían apropiadas en este desfile del otro lado, del lado malsano en este caso de la realidad, de esos factores de la realidad a los que preferimos habitualmente no mirar. Y uno de los motivos por los que preferimos no mirarlo es precisamente por cómo se nos manipula para que no lo hagamos. Así que si os queréis acercar en internet a estas observaciones tan lúcidas de Chomsky, con que busquéis 10 reglas o algo parecido para la manipulación mediática, lo encontraréis en multitud de páginas. Esto ha sido todo, nos marchamos. Acordaos que si queréis decirme algo podéis hacerlo a el correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es, a este lado de la tumba @yahoo.es. Podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. Apartado de correos 12065-080-80. juannicho.wordpress.com. Esos son algunos de los datos. También quería saludar a la gran amiga oyente de hace tanto tiempo, Elena, que nos escucha desde el otro lado del planeta, el otro lado del mundo, desde Australia. Una de nuestras más fieles oyentes, a la que enviamos un muy caluroso saludo. todos y a todas un abrazo muy grande y hasta la semana que viene, que esperamos organizarnos un poquito mejor dentro de nuestro habitual caos y multitud de cosas encima de la mesa. Hablando de mesas, estamos muy contentos con esta nueva mesa a la que al final hemos conseguido domar después del programa de hoy. Un abrazo muy grande a todas y a todos y hasta dentro de 7 días a este lado de la tumba. Hasta siempre, chao.